Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto esta mañana de poder saludar a un español que ha sido, bueno, ha ocupado en todos los ámbitos a los que se ha dedicado muchos lugares claves para todos. Fue comisario jefe de la Brigada Central de Información, fue director operativo del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Después de todo ello, dejó ese tipo de vida, se dedicó al show business, dio las vueltas debidas al mundo, después más tarde a la producción ejecutiva, a las retransmisiones deportivas. Se trata de Joaquín Domingo Martorell. Los más viejos del lugar, pues le conocemos porque Joaquín Domingo Martorell hace exactamente 40 años salta al conocimiento general porque, además de haber sido una figura clave, de haber estado relacionado con hechos históricos de España desde el 23F, de las negociaciones en París con ETA político-militar, hace 40 años es el hombre que encabeza el equipo policial que libera a Julio Iglesias Puga, padre del celebérrimo Julio Iglesias, de un secuestro por ETA, que yo creo que todos los que estamos aquí recordamos, ¿verdad? Por esto, acogiéndome a esa cita, a ese aniversario, la verdad, me complace muy mucho poder saludar a este viejo amigo. Querido Joaquín Domingo Martorell, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
Paso ahora a la formalidad de la entrevista. Joaquín, dígame, aquel secuestro del padre de Julio Iglesias fue realizado, por ETA político-militar, y fue liberado a los 20 días en una localidad de Zaragoza. Le secuestraron cuando iba para su consulta de ginecología, y la verdad es que aquello conmocionó a la sociedad española del momento y tuvo un gran impacto internacional. ¿Cómo resolvieron aquel caso, Joaquín?
El doctor Iglesias fue secuestrado por ETA político-militar, haciéndose pasar por delincuentes comunes, porque estaban negociando una tregua con un alto el fuego entre sus representantes políticos, que eran Juan Mari Vandrés, de Euskadi Cosquerra, y Mario Naindía, negociando con el ministro Rosón y con el presidente del gobierno, Calvo Sotelo. Estas negociaciones eran tan secretas que ni yo, que era el director operativo del Mando Único de la Lucha contra Terrorista, las ignoraba. Entonces, las investigaciones se inician como delincuentes comunes. Y 10 días antes de su liberación ya sabemos que es ETA político-militar. Detiene a una persona que su coche era utilizado para transportar secuestrados, estaba acondicionado para ello, y esta persona nos dice que sí, que lo ha utilizado para transportar al doctor Iglesias desde Burgos, donde se lo entregan, hasta una ciudad, un pueblo que no sabe el nombre porque le vendan los ojos a él una vez que le entregan al doctor y en Burgos, y hasta que no llega hasta este pueblo, él no ve dónde está porque entra al baño, se quita la venda que le han puesto y entonces ve que se trata de una plaza pequeñita y que enfrente de donde él está viendo una casa encalada, estilo andaluz, con flores en el balcón. Y con estos datos empezamos a recorrernos todos los pueblos de la provincia de Navarra, porque él cree que es un pueblo de Navarra por la situación en la que él, su cabeza le dirige hacia Navarra. Y los 200 y pico pueblos de Navarra los recorremos durante 10 días sin que apareciera esta plaza que él nos decía. Él venía con nosotros porque estaba colaborando mucho. Y ya a los 10 días tuvimos que devolverlo a la Audiencia Nacional, porque terminaba el plazo de detención que nos permitía el juez de instrucción de la audiencia. Y lo llevamos a su casa para que hiciera la maleta y trasladarlo a Madrid, y en ese momento recibe una llamada de un miembro de la organización que estaba dentro de la casa y que tenía una carta para entregársela a esta persona que estaba detenida, y él la tenía que llevar a Madrid al periódico ABC, una carta de puño y letra del doctor Iglesias. Cuando se van a entrevistar estas dos personas, detenemos al que había salido de la casa, un miembro del comando, y que llevaba la carta del doctor Iglesias. Entonces, este señor hay que interrogarle para que diga dónde está el doctor, porque tenemos un plazo limitado. Si él no vuelve a la casa en un plazo que tenía marcado de X horas, los del interior de la casa, que tenían al doctor secuestrado, sabían que lo habían detenido. Entonces, tenían que cambiarse de zulo, de lugar, o eliminar al doctor. Y íbamos contra reloj. Sí. Tuvimos la suerte que en la documentación que llevaba este miembro de ETA político-militar aparecía un carnet de conducir, un permiso de conducir, donde todo era falso menos la dirección. La dirección existía, era correcta. Existía la Plaza de España número 1 de un pueblecito de la provincia de Zaragoza, en las faldas del Moncayo, que se llama Trasmoz. Uh-huh. Ahí nos agarramos a un clavo ardiendo y pensamos que era la última baza que nos quedaba, y pensamos que era ahí donde estaba el doctor. Se lo dijimos a este detenido, que ya sabíamos dónde era, que era en la Plaza de España número 1 en Trasmoz, y que nos hiciera un plano del lugar donde estaba, cómo estaba distribuida la casa, para proceder al asalto y que no hubiesen víctimas. Entonces este hombre se quedó alucinado al ver que habíamos averiguado dónde lo tenían, y efectivamente nos pidió un lápiz y un folio y un papel, y nos hizo un croquis de la casa, dónde estaban las habitaciones con los miembros de la organización, dónde tenían al doctor, que era en un primer piso, todo perfectamente. Yo tenía a los geos concentrados en Pamplona desde hacía ya varios días. Los llamé para que se trasladaran a Tarazona, y en el cuartel de la Guardia Civil de Tarazona montamos el Estado Mayor. Uh-huh. Desde ahí subimos hasta Trasmoz, quisimos hacer el asalto a la 1 de la noche, que estaba previsto hacerlo, pero era el día de San Antón y los mozos estaban bailando y cantando alrededor de hogueras en el pueblo, y tuvimos que retirarnos y esperar hasta las 3 de la mañana para, cuando ya estaba todo limpio, entrar en la casa y asaltar la casa, volando la puerta. Los geos volaron la puerta de entrada, y de ahí ya fuimos directamente hasta los lugares donde estaba cada uno, y entramos en la habitación del doctor, que estaba sentado encima de la cama. Al lanzar bombas de ruido y de luz para desestabilizar a los que estaban dentro de la casa, en ese momento su mente se queda obnubilada y no reacciona. Es lo que nos da tiempo a nosotros a llegar a cada habitación y a cada lugar. Como sabíamos dónde estaba el doctor, entramos, el comandante de los geos y algún funcionario más conmigo, en la habitación del doctor, y ya estaba esperando, estaba sentado encima de la cama. Lo único que dijo es: joder, lo que habéis tardado.
Encima, no solo se liberó el doctor Joaquín, sino que además se desarticuló la capacidad operativa de ETA político-militar, porque creo que ustedes les confiscaron un arsenal de armas, de zulos, de pisos, etcétera, ¿no?
Sí, vinieron una serie de hechos concatenados derivados de la liberación. Ya en la casa se encontró muchos kilos de goma 2, casi 100 kilos. Pero en un zulo de la provincia de Guipúzcoa, debajo de una piscina, había más de 500 armas de fuego, entre metralletas, pistolas y escopetas. Necesitamos un camión para poderlas trasladar hasta Madrid. A la vez se desarticuló todos los miembros que tenía la organización dentro de España. Toda la infraestructura, todos los pisos francos, todo absolutamente se desarticuló. Eso facilitó mucho que siguiese las conversaciones entre el ministro Rosón y los representantes políticos de ETA, político-militar. Claro,
Joaquín, usted también participó en las negociaciones de París para la disolución del grupo, ¿no?
Llegó un momento que ETA ya dijo que sí, que dejaba las armas, porque no les quedaban armas, no tenían ya ninguna, pero que dejaban la lucha armada. Entonces exigieron hablar conmigo, porque querían que yo les garantizase que una vez que volviesen a España, los que no tuvieran delitos de sangre, que no iba a haber una noche de los cuchillos largos, metafóricamente. Es decir, no íbamos a detenerlos, no les íbamos a perseguir una vez que estuvieran en España. Y me pidió el ministro que si yo podía ir a París a entrevistarme con ellos, que en principio la reunión era en el Hotel Ritz, y cuando nos presentamos allí, no eran el Ritz porque no les dejaban entrar porque no llevaban corbata, y tuvieron que alquilar una sala en el hotel de al lado, inmediatamente pegado al del Ritz. Yo fui con el comisario Ballesteros, que me acompañó, y también se encontraba allí un miembro del despacho de Juan Mario Andrés, el despacho de abogados, Infante, que el otro día Carlos Dávila, en una entrevista, en un comentario que hizo, lo citaba también. Este Infante nos dio mucha seguridad, porque la verdad que íbamos a cuerpo descubierto a entrevistarnos con el Estado Mayor de ETA político-militar, eran 5 miembros, creo recordar, lo encabezaba Goiburu Mendizábal, alias Pelota, y Javier Castillo de Álava también, y luego otros 3 que no recuerdo ahora el nombre. Estuvimos conversando casi 5 horas. Y al final acabamos haciendo una merienda cena en el Café de la Paz, que está al lado de la Ópera de París y muy cerca del hotel donde estábamos. Terminamos despidiéndonos. Yo no he vuelto a ver a ninguno de ellos, pero sé que se reinsertaron, que inmediatamente comenzaron a trabajar y a hacer vida normal. Y oficialmente en diciembre del 82 se disolvió ETA político-militar.
Otegi estaba en esos momentos en ETA político-militar, quiero recordar. Ahora quiere ser Lehendakari y todo apunta a que lo puede ser si le apoya el Partido Socialista. ¿Cómo era el Otegi de aquellos años? ¿Lo recuerdas, Joaquín?
Bueno, Otegi estaba en ETA político-militar y cuando ETA político-militar inicia las conversaciones para su paso a la política, su disolución y paso a la política a través de Euskadi Ezkerra, a través de ella primero, que es el Partido Revolucionario Vasco, cuyo secretario general es Mario Onaindia, hasta que lo absorbe Euskadi Ezkerra. Entonces, en ese momento, Otegi no participa de esa decisión y se pasa a ETA militar. Y ahí sigue hasta que lo detienen porque está condenado. Y como dice usted, puede que sea Lehendakari, lo cual es escalofriante, pero son hechos irreversibles.
Recordemos que Joaquín Domingo Martorell, además de estar en la primera línea de la lucha contra ETA, la lucha antiterrorista, así en general, también trabajaba con una persona que ha fallecido recientemente, de quien esbozamos un perfil hace unos cuantos días con Dávila, que era Francisco Laína. Francisco Laína fue el hombre que durante el secuestro del 23F del gobierno y de todos los parlamentarios de la nación, coordinó una suerte de gobierno alternativo de subsecretarios en el Hotel Palace y en la Moncloa. ¿Usted, Joaquín, trabajaba con Francisco Laína en aquel tiempo?
Sí. Trabajé mucho con Francisco Laína. Francisco Laína era el brazo derecho del grandísimo ministro Rosón, que era un privilegiado. Y Laína le seguía todo lo que Rosón hacía y todo lo que decidía. Formaban un tándem irrepetible, sí.
¿Usted estaba el 23 de febrero dentro del Congreso?
Sí, a mí me llama Laína recién tomado el Congreso, me llama inmediatamente y me dice que vaya al Congreso a ver qué puedo averiguar, a ver si me dejan llegar, en fin. Que estaba buscando también al comisario Ballesteros, que era comisario general de información, y no lo encontraba. Y que a ver si yo lo podía localizar y que nos marchásemos directamente al Congreso. Que el director general de la policía venía hacia la Puerta del Sol y que se iba a unir a nosotros. Y así fue. En pocos minutos yo localicé a Ballesteros y nos fuimos con el director general de la policía también en un coche. En la carrera de San Jerónimo estaba cortado el tráfico por oficiales de paisano de la Guardia Civil. Nos franquearon el paso porque a mí me conocían prácticamente todos y porque pensaron que nos podíamos unir al golpe de Estado. Y llegamos hasta la puerta del Congreso, entramos por la puerta, pasada la verja, por la puerta lateral. Manolo Ballesteros, ya en el coche, dijo sí, porque al principio no sabíamos si era ETA disfrazada de guardias civiles, era todo muy confuso. Y dijo, si son guardias civiles, seguro que es Antonio Tejero, porque habían coincidido los dos en San Sebastián, Ballesteros de comisario jefe de policía y el teniente coronel Tejero como en la comandancia de la Guardia Civil, como jefe de la Guardia Civil. Entonces se conocían mucho. Y efectivamente, nada más entrar, apareció el teniente coronel Tejero a saludar a Manolo Ballesteros y Ballesteros le dijo, Antonio, ¿esto qué es? Y Tejero le contestó, esto es un golpe de Estado que da Milán del Bosch en nombre del rey. Quedaros con nosotros, que los carros de combate ya han salido y en un momento aparecerán por la carrera de San Jerónimo. Yo no hablé con Tejero, yo me quedé en una habitación que estaban todos los escoltas del gobierno y de algunos diputados tumbados en el suelo boca abajo. Uh-huh. Les habían quitado las armas. Y me quedé para convencer a un sargento de la Guardia Civil para que les sentara les cambiara esa posición tan humillante que tenían, puesto que ya les habían quitado las armas y no representaban ningún peligro para ellos. Le convencí y efectivamente les hizo levantarse y les trajeron unas sillas para que se sentaran. Yo estaba escuchando todo lo que Antonio Tejero le decía a Ballesteros. Y en ese momento me incorporo a Ballesteros y acordamos los dos marcharnos enseguida a informar a la INA. Nos marchamos directamente al despacho del Ministerio del Interior, donde estaba Francisco Laína. Le dijimos lo que habíamos averiguado, lo que nos había dicho el teniente coronel, y llamó al rey. Entonces puso en manos libres y el rey dijo, señor, yo tengo aquí a los comisarios Martorell y Ballesteros, le van a explicar lo que han averiguado. Y le dijimos lo que había ocurrido tal y como nos lo dijo Tejero, que era un golpe de Estado que daba Milán del Bosch en nombre del rey. Entonces el rey dijo, eso es una barbaridad, eso es imposible, eso es mentira, palabras textuales. Milán del Bosch está en sus cuarteles, no se ha sublevado, este señor está solo, es una locura que ha cometido. Y ahí quedó. Milán del Bosch no se había sublevado, efectivamente. Entonces ya nosotros nos marchamos a nuestros despachos, a nuestro destino, que era la Dirección General de la puerta, estaba de seguridad en la Puerta del Sol, y en el camino, desde el despacho de la INA hasta la Puerta del Sol, oímos por la radio la noticia de que se ha sublevado Milán del Bosch, que ha tomado Valencia y que ha cogido los centros neurálgicos de información y la jefatura de policía, todo lo tomó Valencia con los carros de combate.
Eso fue así. El rey cuenta que después eso le costó 3 llamadas a Milán del Bosch, del rey, diciéndole, mete inmediatamente los carros de nuevo en los acuartelamientos. Milán le decía, no puedo, porque mi deber es proteger a su majestad, etcétera. Es decir, su majestad, yo ya me protejo yo a mí mismo. Y solo a la tercera, con una orden tajante, Milán del Bosch accedió a guardar los tanques, y luego ya es cuando aparece el discurso de su majestad en televisión, que ya disipa cualquier tipo de dudas, ¿no? Pero quiero decir que ha estado usted, Joaquín, en momentos muy... Luego ya cambió su vida porque él dejó de trabajar para la policía, trabajó para Julio, como sabemos todos, en el management, dio la vuelta al mundo varias veces en un solo año. Y después ya a la producción ejecutiva y a las retransmisiones deportivas. ¿Puede decirme dónde ha habido más adrenalina?
Yo el trabajo con Julio, que me fui 7 años después de la liberación del doctor, porque él intentó llevarme desde el principio para su seguridad y para la de su familia y no quise cambiar mi profesión. Por eso llegó un momento que a los 7 años me dijo, ahora te voy a convencer y ahora sí que vas a venir. Vas a ser mi manager, porque a mí todo el mundo me roba y quiero a alguien que no me robe. Fueron sus palabras textuales. Yo no podía ir de manager porque no conocía la profesión. Para mí era todo extraño. Y me dijo, no, vas a estar 6 meses viviendo conmigo día y noche en mi casa y tomando nota y aprendiendo. Y entonces me convenció y sí, me fui. A los 6 meses me hice cargo de todo el management, de todo lo de Julio, de todo lo de Julio Iglesias. Uh-huh. Para mí fue más duro trabajar con Julio Iglesias que todo el tiempo que estuve en las unidades antiterroristas. Era absolutamente imposible seguir el ritmo de Julio Iglesias. Julio Iglesias en aquella época era un dios viviente, estaba en el cénit de su carrera. Cantaba 12 días en Radio City y Frank Sinatra cantaba 3, por ejemplo, para dar un ejemplo de a qué nivel estaba ese señor. Era absolutamente impresionante, presumiendo de español por todo el mundo, con unas emociones indescriptibles, pero trabajando día y noche, porque 120 conciertos en un año supone un desgaste tremendo. Yo a los 6 años ya no podía más y recibí una oferta de Antonio Asensio, que acababa de comprar Antena 3 Televisión, para hacerme cargo de prácticamente del 90% de la cadena, a través de Manuel Campo Vidal, que era amigo mío, y Antonio, que también era amigo, pero me mandó a Manuel Campo Vidal para que me convenciese, y le costó poco, porque yo ya no podía más. Yo llevaba 6 años absolutamente entregado en cuerpo y alma a Julio Iglesias, y Julio Iglesias desgasta muchísimo. Eres un perfeccionista y quiere que todos lo sean, y eso es imposible, y claro, yo no podía más. Y me vine a Antena Televisión, sí, a la producción ejecutiva, no solo de retransmisiones deportivas, sino yo llevaba, llegó un momento que llevaba prácticamente todo lo de la cadena, excepto los informativos.
Quiere preguntarle Fernando Jáuregui.
Hombre, es para tener buenos días, comisario. Para mí siempre será comisario, el comisario Martorell.
No, sigo siendo, soy comisario honorario, comisario principal honorario.
Lo sé. Comisario, es para toda la vida. Oiga, es que hay muchas cosas que se le podrían preguntar, porque fíjese usted, pero estábamos hablando del 23F, ahora se van a cumplir 41 años. Oiga, ¿usted cree que lo sabemos todo del 23F? Por ejemplo, las complicidades civiles que hubo, por ejemplo, ¿cree usted que eso ya no nos vamos a enterar nunca?
No lo sé. Yo he estado hablando después, años después, con un grandísimo amigo mío que fue el capitán Jesús Muñecas, que entró con el teniente coronel Tejero en el Congreso. Jesús Muñecas fue compañero mío de estudios de bachiller en el Colegio de la Sagrada Familia de Zaragoza y nos une una amistad eterna. Y he hablado con él varias veces y no me explica más de lo que sabemos. Él tampoco sabe más y este era el número 2. Él se consideró él engañado porque le habían prometido que se hacía cargo un gobierno militar y no fue así cuando Armada les propone el gobierno que tenía pensado presentarle como propuesta al rey. Ven que hay miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista y ahí no lo aceptan porque ellos se consideran engañados en ese momento y el golpe de Estado no lo aborta Tejero, pero lo facilita bastante el aborto del golpe, porque no acepta las propuestas de Armada. No me explican más de lo que sabemos, esa es la verdad.
Es Joaquín Domingo Martorell, excomisario jefe de la Brigada Central de Información, director operativo del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, un hombre con una vida que merece ser escrita, y es un buen amigo desde hace muchos años, al que hace mucho que no veo. La última vez en Pamplona, ni que decir tiene, ¿eh, Joaquín?
La última vez fue en Talacaín, en un aniversario del cumpleaños de tu hija.
Sí, es verdad. Tú lo ves, tú la memoria de un buen policía. Joaquín, me alegro mucho de saludarte, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estos minutos.
El libro, competón, ¿eh? A ver si empezamos.
Muy bien, hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte.